Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Uno de los problemas que no quiere afrontar la Unión Europea es la presión migratoria desde África, por las fronteras de España e Italia. Y no se ha hablado en la campaña electoral de las elecciones europeas de este asunto. No ha habido un debate, no ha habido una explicación, no ha habido una idea. Bueno, a nadie le ha importado salvo a los partidos xenófobos y racistas que han usado la inmigración para agitar miedos, odios y recolectar votos. Y lo consiguen, ¿eh? A la vista está con la victoria, por ejemplo, de la ultraderecha francesa de Marine Le Pen, que llegó a decir que los llamados asaltos a la valla, en Melilla y en Ceuta, se terminaban quitándoles a los inmigrantes la sanidad en España. La sanidad y cualquier derecho, claro. Los resultados de los xenófobos tienen origen en la ausencia de una política de inmigración ordenada y necesaria en la Unión Europea. Y cuando no se sabe lo que se quiere, y sobre todo lo que se necesita, es algo que genera un error. Y se ponen las bases para que ese tipo de formaciones fascistas se conviertan en una fuerza notable en el Parlamento Europeo. En ello están esta tarde, intentando formar un grupo propio. 5 países buscan otros 2. Grupo propio xenófobo, racista y de ultraderecha. Los que propugnan la apertura de fronteras, los papeles para todos, a veces tampoco tienen detrás un programa claro de inmigración, porque siembran al final la semilla de la xenofobia. La alternativa es tener claro que el derecho a una vida digna lo tiene cualquier persona y que necesitamos en esta Europa envejecida la llegada organizada de los inmigrantes. Y si se hace bien, se protegen los derechos de todos, los que están y los que vienen, porque tienen derecho a venir. Hoy es noticia la muerte de otras 2 personas, una tercera ha desaparecido en el estrecho de Gibraltar en su intento por llegar a España en una patera. Y la entrada masiva, violenta y coordinada, como han dicho los del Ministerio del Interior, de 500 subsaharianos por Melilla. Iban a intentarlo más de 1000, lo han conseguido 500. Han entrado por la parte de la valla, de la frontera, que no tiene malla antitrepa. Una malla en la que no caben los dedos para conseguir subir a lo más alto y saltar a España, burlando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a España y a la Unión Europea. El centro de estancia temporal de inmigrantes en Melilla supera 4 veces la capacidad, ya no es noticia, con 2.400 personas que buscan no solo España, por supuesto, sobre todo Francia, también Bélgica y otros países de la Unión Europea. Y allá donde pueden encontrar algo distinto a lo que tenían. El Ministerio del Interior va a acelerar la instalación de la malla antitrepa en todo el perímetro fronterizo de Melilla para evitar que se produzcan entradas como la de las últimas horas, que es la mayor, que se recuerda, en lo que va de año 1.600 personas han conseguido saltar la valla. Nadie ha hablado en la campaña electoral de cómo afrontar la presión migratoria que viene de África, salvo los que han recolectado votos sembrando el odio y el racismo. Tampoco se ha hablado de la corrupción, y ya estamos solamente en España, en lo que se refiere a España. Y la corrupción sí ha pesado esta vez en el comportamiento de los electores. Por ejemplo, electores del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué les hablo de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular? Porque hoy ha sido condenado un exconsejero de la Generalitat en el gobierno de Francisco Camps, aunque siempre ha estado en la Generalitat, independientemente de quién gobernara, pero estaba en este último gobierno, Rafael Blasco. Ha sido condenado a 8 años de cárcel por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, y falsedad. Le ha condenado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A él y a otras 8 personas. Los condenados, entre ellos el citado Blasco, desviaron casi 2 millones de euros para destinados dinero de la ayuda al desarrollo en Nicaragua para la compra de 3 pisos. Se quedaron con el dinero. Blasco lleva 2 años atornillado al escaño. Escaño en el Parlamento Autonómico, aunque ya no estaba en el Grupo Popular últimamente, estaba en el grupo de los no adscritos. Un grupo popular en la Comunidad Valenciana en el que han llegado a estar 10 imputados de los 55. 10 de los 55. Como para formar un grupo propio. El expresidente Camps, por cierto, ha vuelto a defender la inocencia de Blasco, incluso con la sentencia adelante. El actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene el enemigo dentro y si el resultado presente y tal vez el futuro resultado del PP de la Comunidad Valenciana está más que condicionado por la corrupción. Y luego algunos se preguntan por qué los votantes se quedan en casa, porque la limpieza no la hacen. Por cierto, que Blasco, de momento, sigue siendo diputado. El registro en la Comunidad Valenciana se ha cerrado a las 7:30 y no ha presentado la renuncia al escaño. Sigue siendo diputado. Tampoco en el PSOE. El asunto de la corrupción ha hecho que cambien algunas cosas. Aquí ya ha castigado menos, por lo menos en Andalucía. Se vio las leyes autonómicas y se ha visto las europeas. El PSOE en Andalucía se resiste, por el caso de los seres falsos y el desvío de los dineros públicos en los cursos de formación, se resiste a hacer cosas. Y le pone todas las trabas posibles a la juez que le investiga. Por eso la tarea que tiene la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es relevante, ser creíble dentro de una manera de gobernar de los últimos 30 años que ha albergado, según la investigación judicial y policial, el fraude y la corrupción. De momento, Susana Díaz se dedica a jugar en la política nacional desde Andalucía, gracias a que el PSOE resiste en Andalucía porque tiene un sistema de fieles electores notable. Pérez Rubalcaba se va y empieza a ceder, y esa es la noticia de este día. El secretario general del PSOE empieza a ceder. ¿En qué está cediendo? Pues el todavía secretario general va a plantear a un comité federal cambiar el método de elección del nuevo secretario general, que en principio era en un congreso, en el que van solo los compromisarios, es decir, unos delegados de los militantes, donde funcionan los aparatos de los partidos, las estructuras de los partidos, los profesionales del partido son los que manejan todo eso, y convocar a una consulta a los militantes, a todos los militantes, antes del congreso para elegir al secretario general, y luego ese congreso pues valida lo que han dicho los militantes. Y a ver quién dice que no lo que han dicho los militantes. Y el secretario general ya es el candidato a la presidencia del gobierno. El PSOE, después de las elecciones europeas, se está debatiendo entre convertirse en una alternativa al Podemos de Pablo Iglesias o pensar que es un partido de gobierno. Por ejemplo, más en la zona de competir con el Podemos de Pablo Iglesias, que saben ustedes que es un programa de gobierno que nos llevaría a Cuba y a Venezuela, a la actual Cuba y a la actual Venezuela, pues más en eso, en esa base. Muchos de los votos de Podemos vienen de esas bases del Partido Socialista. Está Eduardo Madina, que es el actual secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso.
Quiero anunciarles que solo valoraré la decisión de presentar mi candidatura a la Secretaría General si la elección de la Secretaría General se hace por voto directo en el Congreso Federal Extraordinario. Creo que necesitamos un Congreso de altura de miras, creo que necesitamos un Congreso que comprenda bien lo que está sucediendo.
En esa posición de que voten todos los militantes, desde las primarias, una votación previa al Congreso, que un Congreso abierto a todos, está la exministra Carmen Chacón. La otra opción, la opción de mantener el PSOE en el centro izquierda y alineado con las socialdemocracias europeas, pues en esa opción se mueve un diputado por Madrid llamado Pedro Sánchez, que está en esa idea.
Que los militantes tomen la palabra y que sean los protagonistas de este cambio que vamos a afrontar el próximo Congreso Extraordinario.
También es partidario que hablen los militantes, pero como les digo, entre ser una repetición del Podemos de Pablo Iglesias o el PSOE del centro izquierda, pues este diputado está más en esa segunda ubicación, en que el PSOE es un partido de gobierno y es una alternativa de gobierno al Partido Popular. Los veteranos del PSOE en el Congreso de los Diputados viven con susto este momento, con mucho susto, porque a diferencia de otros tiempos, los 80 y los 90, no hay experiencia para dirigir este partido de gobierno, un partido alternativo de gobierno al Partido Popular, que ha gobernado más años que el Partido Popular en esta democracia. Ah, por cierto, hablando de veteranos, de repente, porque ya no está, de repente, en esta situación extraña, de susto, de caos, de voy a ver si me coloco en el puesto de salida, de repente, ¿saben ustedes quién ha aparecido? Porque tenía hoy que renovar el carnet de identidad en la comisaría del Congreso de los Diputados. ¿Quién ha aparecido? ¿Quién ha aparecido?
No podemos entrar en discusiones palaciegas para que gane fulano o gane mengano. No se trata de un pase de modelos para elegir a quien pueda tener mejor discurso en un momento o en otro. En un partido político ha de valorarse, y mucho, quien puede conducirnos a la victoria.
El que por 9 votos, ¿se acuerdan?, pudo ser y no fue. Aquel congreso que le ganó Zapatero en el año 2000 por 9 votos. Luego, Bono se puso a disposición de Zapatero y lo hizo hasta ministro y presidente del Congreso. Pero de repente aparece Bono. Cuando se agitan las aguas y pasan cosas y hay grietas, aparece Bono. ¿Por qué? Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy tenía que renovarse el carnet. Qué curioso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La presidenta del ultraderechista Frente Nacional francés y el líder del Partido de la Libertad holandés, también xenófobo, buscan socios para formar grupo en el Parlamento Europeo. Necesitan 25 diputados de 7 países distintos.
La Oficina Europea de Policía, Europol, asegura que ETA sigue recurriendo a Francia para esconder armas y explosivos que podría usar si reanuda la actividad terrorista.
La Audiencia de Barcelona condena a un año de cárcel a los ex responsables del Palau de la Música por irregularidades en la construcción de un hotel de lujo. Queda absuelta la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento barcelonés.
La firma de hipotecas crece en marzo un 2% por primera vez en casi 4 años. El importe medio superó los 102.000 euros. Andalucía, Madrid y Cataluña lideraron las subidas.
El Banco de España prevé que siga prolongándose la recuperación económica. Sin embargo, advierte de que el número de parados de larga duración se ha incrementado un 3,5% y alcanza la cifra de 3.600.000.
Gobierno, patronal y sindicatos rechazan las recomendaciones de subir impuestos y bajar salarios que ha hecho a España otra vez el FMI. El ministro de Guindos señala que no hay que seguir al pie de la letra lo que diga el fondo.
Las familias aportan 9 de cada 10 euros a Hacienda, 50 veces más que las empresas. Lo asegura Oxfam Intermón. La ONG destaca que la mayoría de la recaudación proviene de la clase media.
La crisis ha contribuido al aumento de la obesidad en países como España. Según la OCDE, aquí casi la mitad de los niños de entre 6 y 9 años sufren un exceso de peso provocado por el llamado ocio sedentario.
El químico valenciano Avelino Corma ha sido galardonado junto con 2 estadounidenses con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación por su contribución a la creación de nuevos materiales.
Deportes, la selección vuelve a entrenar esta tarde para preparar el amistoso del viernes contra Bolivia. El madridista Di María ha dicho que quiere seguir en el club blanco. Y el Chelsea ha hecho una triple oferta por los atléticos Diego Costa, Thiago y Felipe Luis.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 canales con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Rubio.
Sí, que estamos muy atentos a esas redes sociales. Por ejemplo, tenemos página en facebook.com/lalinterna, también en twitter.com/linternacope. Un correo electrónico también lo tenemos, linterna@cope.es, y un teléfono también, el 950-6006, que además es gratis.
Y tenemos también una encuesta en cope.es, que tenemos, Alicia García.
Pues tenemos una pregunta que sobre el futuro de los partidos políticos ahora mismo. Y el 95% de los oyentes que está votando opina que los partidos políticos lo que tienen que hacer es cambios profundos, una regeneración interna. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, dice Jorge, cerca del pueblo no están, y si no escucharían lo que necesitamos y queremos. Y en el Twitter de la linterna, Silvia comenta, dicen que están cerca de los ciudadanos, pero no, los resultados electorales lo demuestran. El tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves el tercio norte seguirá cubierto con lluvias desde primeras horas de la mañana que comenzarán en Galicia y se extenderán hasta Cataluña. Si avanzamos hacia el interior de la península también tendremos cielos cubiertos que podrían descargar lluvia a primeras horas de la tarde. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas suben en todo el país, salvo en Galicia, Cataluña, Islas Canarias y Baleares, donde permanecerán sin cambios.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad. En la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
A esta hora lo siguiente es confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Cómo estás, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Fernando, empezamos por el Partido Socialista, donde la noticia de las últimas horas es que Rubalcaba va cediendo de la propuesta inicial de elegimos el secretario general en un congreso.
Propuesta que adelantamos ayer, recuerdo, por cierto, sí. En el Confidencial de la Linterna.
Sí, sí.
A ver, yo esta mañana me he dado una vuelta por el Congreso, sí. Que estaba, era un hervidero. Ahora cualquier posible amago de futuro candidato del PSOE para algo se convierte en una fuente noticiosa. Están todos los periodistas, se congregan a su alrededor. Bueno, sí. Estaba Pedro Sánchez por ahí, que para qué quieres que te cuente. Era como, en fin, como si hubiese sido el presidente del gobierno. Vamos, de hecho, al presidente del gobierno ni caso. Hoy no ha estado por otra parte, pero bueno, ni caso.
Da igual.
Ni a la vicepresidenta, nada. Allí el Pedro Sánchezismo, ¿no? A ver, yo te diría que hay un tema que es que yo creo que si Rubalcaba ha reculado, que no estoy seguro que esa sea la palabra, yo creo que Rubalcaba debería ser mejor tratado de lo que está siendo a raíz de su, yo creo que muy digna renuncia, te digo la verdad.
Sí.
Pero yo creo que ha reculado entre otras cosas porque se ha dado cuenta de una cosa que no se ha contado, pero que cuento yo ahora. Resulta que en la conferencia política del PSOE hace un año, una de las cosas que se aprobaron fue que que en los congresos fuese la militancia la que eligiese.
Sí.
Dijeron, ahora no, todavía no, en este momento no es posible, pero que sea la militancia la que elija. Y a partir de esa resolución de la conferencia política, pues no queda más remedio que aplicarla. Así que, efectivamente, va a ser la militancia la que elija. Te voy a decir otra cosa.
Dime.
No estoy muy de acuerdo contigo en algo que te acabo de escuchar. Hay las alternativas entre ser un remedo de Podemos,
sí,
o una opción de gobierno a centro-izquierda. No hay alternativa a Podemos. Yo te digo que incluso la gente que resulta más dura, que puede resultar más dura, Eduardo Madina, por ejemplo, y más, o más antipática, es que Eduardo Madina no está siendo muy simpático en esto y está perjudicándose muy seriamente, pero están en que no se puede ir más lejos que Podemos porque eso lleva a un callejón sin salida. Y todo el mundo, yo creo que ahora mismo, piensa en que la alternativa es un centro-izquierda, que sea alternativa efectivamente de gobierno. Y ahí, sobre todo, está instalada Susana Díaz, que yo creo que ya hemos dicho 100 veces, incluso antes de que...
Homologable a los socialistas alemanes y franceses, por ejemplo.
Pero
lo que hacen en Francia y en Alemania los socialdemócratas.
A ver, te voy a decir una cosa. Manuel Valls...
A lo mejor un poquito más.
El tan citado Manuel Valls,
sí,
es un modelo absolutamente irrenunciable ahora mismo en España.
Bueno.
Manuel Valls, así como suena, ¿eh? Ya te lo digo también desde ahora. Y también los laboristas ingleses en su versión más suave. Así que por ahí yo creo que no hay de ninguna manera una alternativa como tal, vamos. Y es que ahora mismo no hay corrientes en este momento, ¿eh? Lo que hay son individuos que quieren arrimar el asco a su sardina y ganar. Pero esto es todo, esto, sí, es todo. Uno desde el punto de vista antipático, otra que es antipática de por sí y que quiere estar simpática, y no me refiero a nadie.
No, a Carmen Chacón solamente.
Ah, sí, a ver, pero, ay, creo que vaya, claro, ayer, lo sabes todo. Pero en fin, así están un poco las cosas hasta donde yo he metido el termómetro esta mañana.
Pero
en
sí,
el Congreso.
lo que sí nos consta a todos es que hay los veteranos, y no hablo de Bono, que Bono ha aparecido hoy, qué casualidad, parece hoy a renovarse.
Eres un mal pensado, te hace.
No, pero los veteranos, y sobre todo hay algún veterano todavía en el grupo parlamentario, tienen mucho susto, porque todos estos nombres que se están apareciendo, ninguno tiene experiencia.
Ah,
y
no,
este
claro,
es un partido de gobierno y de ya, alternativa pero, de gobierno.
Pero algún entonces, veterano de esos tiene demasiada experiencia, como Manuel Chávez. Si te estás refiriendo a Manuel Chávez,
no me estoy refiriendo a José Blanco. Vale. Está en el grupo parlamentario y, en fin, y tiene susto. Y tiene susto, ¿eh? Por lo que está viendo.
Susto tienen todos en el SOE,
porque lo que te digo de Podemos es que hay gente que sabe perfectamente que muchos votantes del PSOE ha votado Podemos. Fernando.
No lo sé.
Los jóvenes votantes,
sí,
que en teoría deberían votar al Partido Socialista, han votado Podemos.
Yo tengo la sensación de que
porque
mucha gente...
Porque Izquierda Unida les parecía moderada.
A ver, yo estoy... Los análisis...
Sobre todo, más que moderada, está dentro del sistema.
Perdón, dime, un segundo, Federico, un segundo. Los análisis que están haciendo ahora mismo los socialistas, que están haciendo un análisis lo más a fondo posible...
Sí, viendo las mesas electorales, que es lo que hay que hacer.
Piensan que les han abandonado muchísimos,
sí,
y que, sin embargo, se ha incorporado muchísima gente que no estaba en el censo, que no estaba.
¿Y se ha incorporado a dónde?
A Podemos,
amigo.
No se ha incorporado al PSOE, pero el PSOE lo que le ha pasado.
¿Y a
más...
esos que les cuentas ahora? ¿Que quieres ser una socialdemocracia como la sueca?
Pues seguramente, yo creo que hay
pues
mucha gente.
¿Cómo los convences?
Hay mucha gente. Oye, pero es que no todos Podemos en este país, ni todos la 4 y la 6, es que hay otras cosas,
vale,
digo yo.
A ver si es verdad.
Digo yo.
Federico, lo tuyo, del PP.
Yo he metido el termómetro en Génova,
¿sí?
13, ¿vale?
¿Pero y con mercurio o sin mercurio?
Con, no, sin mercurio, porque están prohibidos los de mercurio ahora, y además son cancerígenos y pueden...
perfecto.
Y no se puede.
Muy
no.
bien, Federico.
Yo lo he metido, he metido un termómetro de estos digitales.
Fenomenal.
Y medí, y bueno, hay temperatura, ¿vale? Yo pensé que iba a estar frío, pero no, hay temperatura. Hay temperatura y han empezado a hacer análisis.
Ah, sí, me alegro.
Han empezado a hacer análisis por comunidades autónomas.
Sí.
Porque saben que entró un año en elecciones autonómicas y municipales y van y han empezado a hacer análisis comunidad autónoma por comunidad autónoma.
Y pierden todas.
Bueno, eso por supuesto, pero no, han empezado a ver qué es en dónde tienen los mayores problemas, que pues, más o menos se ha contado, y por qué, y sobre todo qué soluciones se pueden dar. Entonces están ya en esta primera fase de pensar de cara a las elecciones autonómicas del año que viene, que tienen que empezar a pensar en candidatos, que tienen que empezar a pensar en cambios y en renovación en algunas de los sobre todo en algunas de estas comunidades, en el Partido Popular en algunas de estas comunidades.
Sí.
Eso por un lado y bueno,
y
ahí se ha empezado a trabajar. Y la otra, volvemos al tema de antes, es decir, también hay preocupación por saber que ese voto que se ha ido ahí, que se ha ido a ese partido,
si es por lo que se ha hecho o por lo que no se ha hecho,
o por lo que no se ha hecho y qué es lo que se puede hacer, porque evidentemente hay miedo a que o respeto a que puedan llegar y puedan condicionar gobiernos, lo cual para los partidos moderados o centrados, como dice Rajoy, pues sería francamente preocupante.
Sí, señor. Aquí lo dejamos. Mañana más información confidencial, que habrá mucha, porque estamos en una época ahora de aquí al mes de julio.
¡Madre mía!
Época, un volcán. Los volcanes en erupción. Adiós, Fernando Jauregui.
Me voy corriendo al tren. Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Pues eso, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, los deportes con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miguel de Cervantes, o por lo menos sus restos, un poco más cerca. Ramón García, Pellegrín.
El resultado del trabajo de los georradares en la iglesia del convento de las Trinitarias es espectacular, nos dicen fuentes próximas a la investigación, que se muestran entusiasmadas con la evolución de los acontecimientos. No quieren lanzar las campanas al vuelo, pero la exploración ha detectado lo que califican como anomalías, que pueden ser oquedades para albergar huesos. Las fuentes documentales hablan de media docena de enterramientos y una de ellas podría ser la del autor del Quijote. El georradar también ha localizado la traza y el solado de la iglesia bajo la que podría estar sepultado Miguel de Cervantes. Este informe verá la luz públicamente en una rueda de prensa en el Museo de San Isidro a mediados de junio, ya falta poco. A partir de entonces, el Ayuntamiento de Madrid decidirá si comienza o no la siguiente fase de los trabajos, la realización de catas mínimas y muy localizadas en busca del cadáver que más expectación ha generado a nivel internacional en los últimos tiempos. Nuestras fuentes piensan que es una lástima haber llegado hasta aquí para dar carpeta y apuestan por continuar con esta novela de misterio en las Trinitarias.
El Paseo del Arte de Madrid cuenta con una nueva sala de exposiciones consagrada a la fotografía.
Pertenece a la Fundación MAFRE. Está situada en el eje Prado Recoletos, frente a la Biblioteca Nacional, y se inaugura en estos momentos con una muestra dedicada a la fotógrafa británica Vanessa Winship. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de MAFRE, declaraciones a la linterna.
Y lo que hacemos es incorporar esa sala al Paseo del Arte, a donde están todos los grandes museos. Yo creo que es una noticia muy buena para la fotografía y una noticia muy buena para la ciudad de Madrid, que gana realmente, como todas las grandes ciudades, una sala en el centro dedicada a la fotografía.
El Museo Picasso de Barcelona muestra los paisajes barceloneses del pintor malagueño. ¿Cómo?
La mayor parte de estas 30 pinturas que ahora se exponen de Picasso tiene por escenario la costa y el casco antiguo de Barcelona. Junto a esas 30 pinturas picasianas también se van a exhibir 18 fotos de época. La mía dura, ven, ven.
Primera entrevista concedida a una radio por el director general del Liceo de Barcelona.
Ha sido a nuestros compañeros de COPE Barcelona, donde Roger Guasch ha apostado por el trabajo en equipo y por su rechazo a los divos. Antes de este verano se sabrá el nombre del nuevo director artístico del Liceo, que tiene que sustituir a Joan Matavós, intendente ahora del Teatro Real. Guasch ha hablado con la COPE de los precios de las entradas.
Hay gente de todo tipo, y es normal, y ha de ser así. Hay gente que paga 12, 15, 20, 25 euros, y hay gente que paga 150, es cierto. Pero en un campo de fútbol, las entradas son mucho más caras que en el Liceo, y nadie dice nada, y es normal.
Aranjuez recupera un teatro del siglo XVIII.
Con El Brujo y sus Mujeres de Shakespeare, las musas vuelven a tomar asiento en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. María José Martínez es su alcaldesa.
Todos los españoles están invitados a sentir lo que sentían los monarcas en aquel siglo XVIII, y vamos a tener todos una especie de socialización, ¿no?, del teatro, de este Teatro Real.
La bailaora Sara Varas dará el pistoletazo de salida en agosto del festival Noches Mágicas de la Granja, María Gutiérrez.
Dulce Pontes, Isabel Pantoja, India Martínez, Olavo y Van Aurin pondrán melodía al patio central de la fábrica de cristales de la Granja. En cuanto al teatro, Mellizos, con dos caraduras en crisis, Asier Echeandía con el intérprete y Pepón Nieto y Anabel Alonso con el eunuco. Además, las Noches Mágicas de la Granja integran cuatro festivales diferentes con su propia programación sobre jazz, magia, música y danza.
¿Quién es esta muchacha que canta?
Pues así suena el nuevo disco de María Carey, su primer álbum en 5 años. Se titula Yo soy María, la cantante esquiva, y ha salido ya a la venta. La cantante norteamericana explora en este álbum los ritmos afro y se aleja un poco del pop.
Así con esta exploración llegamos a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, y explora el deporte Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.